Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
Son las 12 del día, 5 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este resumen de las noticias más importantes de Colombia y del mundo aquí en Blue Radio. Desde el Congreso de Francia, el presidente de ese país, François Hollande, le declaró la guerra al Estado Islámico. Dice él que su país ha derrotado enemigos peores y están listos para dar la pelea. Además, pidió autorización para prolongar el estado de emergencia durante 3 meses y ha revelado que los ataques fueron coordinados desde Bélgica. María Camila Orozco tiene detalles a esta hora de la comparecencia del mandatario francés.
El presidente de Francia, François Hollande, dijo que su país ha derrotado enemigos peores. Aseguró que el grupo Estado Islámico usa medios viles para atacar, pero que no están fuera del alcance de Francia. Aseguró que con su accionar están fortaleciendo la resistencia de su país. Hollande invitó a los franceses a mantenerse fuertes y fríos.
Ellos usan los medios más viles para matar, pero no están fuera de alcance.
Difícil.
Y en este periodo difícil, quienes sientan miedo deben mantenerse fuertes y fríos.
Hollande, que dijo que su país está listo para combatir el terrorismo, aseguró que los atentados del pasado viernes perpetrados en Francia fueron organizados en territorio belga.
Los actos se decidieron, se planearon en Siria. Fueron organizados en Bélgica y se llevaron a cabo en nuestra tierra con complicidad francesa, buscando un objetivo claro. Sumirnos en el miedo, dividirnos, ponernos presión.
François Hollande aseguró que pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para aprobar una resolución en contra del Estado Islámico y que en los próximos días se reunirá con el presidente Barack Obama y el presidente Vladimir Putin para unir fuerzas y lograr un resultado. María Camila Orozco, Blue Radio.
Esta mañana también se pronunciaron los presidentes de Estados Unidos y Rusia sobre esta situación, mientras que Barack Obama dice que no es conveniente aumentar el número de efectivos en Siria para enfrentar al Estado Islámico, sin que antes haya garantías de que habrá un gobierno incluyente y democrático. El mandatario ruso Vladimir Putin acusó a algunos de los integrantes del G20 de ser los financiadores del Estado Islámico a través de la compra de petróleo ilegal. Y en las últimas horas, intensos operativos tanto en Francia como en Bélgica dejaron un saldo de 23 personas capturadas y la incautación de al menos 31 armas. A pesar de todo, aún no han podido dar con el paradero de Salah Abdeslam, que según las autoridades podría ser el único autor material de los actos terroristas, quien continúa vivo. Lo último desde Europa, Enrique Rodríguez.
Bélgica ha sido el principal foco de interés informativo esta mañana con respecto a los atentados de Francia del pasado viernes. Y es que Mohamed Abdeslam, el hermano de uno de los kamikazes de los atentados de París, y otras 4 personas que fueron detenidas durante el fin de semana en Bruselas, han sido liberados sin cargos en su contra, según ha indicado un portavoz de la Fiscalía Federal belga. Mientras tanto, la policía de ese país ha llevado a cabo una importante operación policial en el barrio de Molenbeek, en Bruselas, para intentar dar con Salah Abdeslam, sospechoso clave de los atentados del viernes pasado. Además, se le atribuye haber alquilado el vehículo Volkswagen Polo con el que los asaltantes llegaron a la sala de conciertos Bataclan para cometer la masacre que solo en ese local dejó 89 muertos. También esta mañana hemos conocido un nuevo vídeo relacionado con Estado Islámico, difundido según informaciones de la agencia Reuters en redes sociales. En él se profieren amenazas contra aquellos que están participando en los ataques aéreos en Siria, en clara alusión a Rusia. En el mismo vídeo, cuya autoría no ha podido ser comprobada, se señala que esos países correrán la misma suerte que Francia. En Madrid, España, Enrique Rodríguez, Blue Radio.
12 del día, 9 minutos. Enrique, gracias. Volvemos a Colombia, donde la noticia se produce en Arauca. A esta hora está en marcha el proceso de liberación de los 2 uniformados que cayeron secuestrados en poder del ELN el pasado 26 de octubre, en medio del ataque de esa guerrilla que dejó además 12 uniformados muertos. En esa región del oriente de Colombia está Filip Moreno.
Una serie de operaciones aéreas por parte de la Fuerza Pública se han venido desarrollando en las últimas horas sobre los municipios de Saravena, Tami y Fortul, que limitan con Boyacá, donde al parecer serían liberados los soldados Andrés Felipe Pérez, oriundo de Tuluá Valle, y Clayder Antonio Rodríguez, oriundo de Aguazul Casanare, secuestrados por el ELN el pasado 26 de octubre en Huicán, Boyacá. Aunque hay absoluto hermetismo sobre el tema, se conoció que el Comité Internacional de la Cruz Roja estaría en algún punto del departamento de Arauca adelantando los contactos pertinentes con ese grupo armado ilegal. Por su parte, el general Luis Danilo Murcia Caro, comandante de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército, aseguró que las operaciones militares no se han detenido. Los familiares de los soldados secuestrados esperan tener de vuelta lo antes posible a sus seres queridos. Desde Arauca, Philip Moreno, Blue Radio.
Gracias, Philip. Y aunque hasta el momento no han sido informados oficialmente por parte del gobierno y el ejército sobre la liberación de los uniformados, Diana Marcela Pérez, hermana del soldado Andrés Felipe Pérez, recibe la noticia con mucha esperanza y confía en que el soldado llegue sano y salvo.
Una felicidad muy grande y agradecidos con Dios, porque pues todos le hemos orado mucho para que se hiciera realidad esa liberación y que no se quedara solo en un comunicado, sino se hiciera realidad, porque lo que hemos anhelado todos esos días, lo que más anhelamos es su liberación.
12 del día, 11 minutos, y tras conocer la noticia de la posible liberación del soldado profesional Clayder Antonio Rodríguez desde el municipio de Pasariporo, su madre, doña Marlene Gutiérrez, se ha declarado a la expectativa y pidió al gobierno nacional confirmar de manera oficial el proceso de liberación del uniformado.
Ay Dios, no sé qué decir, pues me siento demasiado emocionada, demasiado contenta, esperando la hora, el minuto, el segundo, a qué hora me dará las informaciones, a dónde tengo que llamar, a dónde tengo que ir para ir a recibirlo. Mejor dicho, es una alegría demasiado inmensa. Por favor, que haga todo lo más posible para que sea hoy mismo la liberación. El presidente, el señor ministro, que ellos se sienten y digan ya al país, listo. Ya está la liberación a la Iglesia Católica, a la Cruz Roja, a la Defensa Civil, porque estamos ansiosos esperando la llegada de ellos.
12 del día, 12 minutos. Las autoridades en el Chocó están desmintiendo que exista un confinamiento de cerca de 3.000 personas por enfrentamientos entre el ELN y las BACRIM, como está denunciando Naciones Unidas. Cristina Mosale.
Eduardo, por lo menos 3.000 personas de comunidades indígenas y afrodescendientes estarían confinadas en los municipios de Río Sucio y Carmen del Darién debido a enfrentamientos entre el ELN y BACRIM, según lo denunció la ONU. Sin embargo, el comandante de la Fuerza de Tarea Titán, general Javier Díaz, aseguró que tropas del ejército adelantan operaciones en esa zona, en la que pese a que hay presencia de grupos armados, no hay confinamiento, según explicó.
Eso no es cierto, nosotros desde el mes de septiembre estamos haciendo unas operaciones allá. Sí, allá hay ELN, hay BACRIM y hay FARC, y estamos desarrollando unas operaciones desde el mes de septiembre sobre la cuenca del Tubandó, sobre la cuenca del Domingodó, sobre la cuenca del Salaquí. Estamos trabajando con dos batallones allá. Ese es un territorio en el cual se tiene la presencia de los diferentes actores armados por el tráfico y comercialización de la coca.
Por su parte, la ONU insiste en que en lo corrido del año en esta zona de Chocó se han desplazado más de 1.000 personas y otras 3.000 tienen problemas para movilizarse de un municipio a otro por la presencia de grupos al margen de la ley. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
12 del día, 13 minutos. Vamos ahora a Manila, donde el presidente Juan Manuel Santos buscará reuniones con empresarios y también buscará respaldos para concretar las labores de monitoreo y vigilancia internacional ante un eventual cese bilateral del fuego. En el otro lado del mundo está la enviada especial Silvia Patiño.
Hola, buenas tardes allí en Colombia. Ya es de madrugada en Manila, Filipinas, y en pocas horas arrancará la agenda del presidente Juan Manuel Santos en este segundo día del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde se reunirá con más de 70 empresarios asiáticos para hablar de inversión en Colombia. También tendrá un encuentro con Teresita Quintos Deles, quien es la asesora presidencial en el proceso de paz aquí en Filipinas. El presidente, a propósito de este tema, pedirá a la ONU celeridad en el mandato para la verificación internacional del cese el fuego bilateral y de hostilidades definitivo.
Solicitar el monitoreo y la verificación se haga no solamente a la mayor brevedad posible, sino se haga de la mejor forma posible, y la mejor forma posible es una resolución muy sencilla, muy limpia, en donde se den los recursos lo más más pronto posible para que pueda iniciarse apenas tengamos algún acuerdo.
Santos también se refirió a la importancia de que Colombia entre a PEC una vez termine la moratoria el próximo año.
Y esta cumbre pues es de las cumbres más importantes porque aquí los países aquí representados más o menos representan el 46% del PIB mundial y algo parecido en materia de comercio. Por eso para Colombia es tan importante.
Se espera que en los próximos días el presidente Santos se reúna con su homólogo chino, posiblemente con Barack Obama, presidente de Estados Unidos, y con Dmitry Medvedev, primer ministro ruso. Silvia Patiño, Blue Radio.
12 del día, 15 minutos. Gracias, Silvia. En noticias en Colombia, la familia de un joven de 22 años está denunciando que un policía le disparó. Esto fue en la localidad de Bosa, en la capital del país. Dicen ellos que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Juan Carlos Villani, ¿qué responde la policía?
Se trata de un joven de 22 años, identificado como Jason Andrei Ramírez. Según su familia, él se encontraba en una tienda con su esposa departiendo en horas de la noche y al parecer hubo una discusión con el propietario del establecimiento por el no pago de la cuenta. Llegó la policía, dicen que uno de los uniformados lo persiguió, le disparó y luego fue llevado al hospital de Bosa, donde horas después falleció. Laura Rosso, esposa del joven fallecido.
Estábamos en la tienda y el señor de la tienda volvió y le cobró unas cervezas que él había pedido y él le dijo que ya lo había pagado. Entonces el señor, al ver que él no le volvió a pagar, lo cogió y le pegó un palazo en la cabeza y él salió corriendo y el policía se le fue detrás disparando, le hizo 5 disparos. Al tercer disparo fue el que le dio.
En los próximos minutos espera un pronunciamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien anunció que ya se va a iniciar una investigación por este caso. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
12 del día, 16 minutos, hablemos de plan retorno en todo el país. En medio de este puente festivo hay normalidad en las carreteras en el departamento de Santander. Verónica Rincón.
Sí, hay normalidad y se han presentado en total 5 accidentes durante el fin de semana en carreteras de Santander. Se dejan 5 personas heridas y una más muerta. El mayor Edwin Angarita, comandante de tránsito y transporte en el departamento, confirmó que son motociclistas principalmente los afectados.
Especialmente motociclistas, algunos de ellos, pues la causa que ha sido recurrente en estos accidentes de tránsito ha sido de alguna manera la impericia y la falta de acatamiento de las normas por parte de los conductores que se han presentado estos accidentes específicos, especialmente o presentándose más en conductores de vehículos, motocicleta.
En otras noticias, ya fue controlado el incendio al interior de una subestación de energía en el municipio de Florida Blanca a causa de la explosión de un transformador. Según bomberos, habrá racionamiento del servicio por espacios cortos de tiempo en sectores aledaños mientras la electrificadora repara los daños en las próximas horas. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
¿Y cómo está avanzando la movilidad a esta hora en el Valle del Cauca, Estefanía Hoyos?
Así es, Eduardo, 350 uniformados de la policía garantizarán la seguridad y movilidad en vías del Valle del Cauca durante este plan retorno. Se espera que al departamento ingresen 80.000 vehículos y salgan 50.000 para un total de 130.000 que se movilizarán. El comandante de la Policía de Carreteras del Valle del Cauca, Mayor César Rivera, hace algunas recomendaciones a los conductores.
Importante no ser el límite de velocidad, respetar las señales de tránsito y algo que se ha presentado últimamente en algunos accidentes. Sufren los conductores distracción por medios electrónicos como teléfonos, tablets y demás elementos que puede generar algún tipo de distracción a la hora de conducir. Esa sería la recomendación.
A lo largo de los principales ejes viales de la región hay instaladas 27 áreas de prevención y 25 puntos de descanso. Las autoridades confirman que solo se ha registrado un accidente de tránsito hasta el momento. Desde Cali, Estefanía Hoyos, Valencia, Blue Radio. Blue Radio.
Del día, 19 minutos. Ya hablamos de fútbol porque hay noticias, buenas noticias que están llegando en el patinaje. La samaria Kernik Sarmiento se ha colgado la medalla de oro en los 500 metros del Mundial de Patinaje de China. Esperemos que este sea el inicio de buenas noticias que tengan que ver con el deporte para nuestro país. Sobre las 2 de la tarde hablará el técnico de la Selección Colombia, José Néstor Pekerman, sobre este enfrentamiento contra Argentina que se dará mañana en la tarde. Aunque se espera que no dé pistas ante en torno al 11 inicialista, lo que sí se sabe es que el entrenamiento de esta tarde podría ser decisivo con relación a algunas determinaciones que se tendrán que tomar por bajas en el equipo colombiano. Hablemos de las novedades en el equipo colombiano con Fabio Poveda, también novedades con el equipo argentino, Juan José Buscaglia. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La Selección Colombia realizará su último entrenamiento antes de enfrentar a la Selección de Argentina esta tarde en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Pero ahorita, a las 2:15 de la tarde, hablará el técnico José Néstor Peckerman. Esperemos que después de esa rueda de prensa podamos tener una luz de cuál será la formación titular, aunque se cree que la delantera estaría conformada por Teófilo Gutiérrez y el goleador Carlos Bacca. Precisamente Teófilo habló sobre este partido ante los argentinos.
Con la ilusión de todos de poder sacar un buen resultado, sabemos. Hay que tener respeto por Argentina, que tiene grandes jugadores.
Y la selección argentina arribó ayer a nuestra ciudad. Juan José Buscalia.
Muy bien, Fabio. Hoy por la mañana tuvo su primera práctica, su primer entrenamiento en los campos de la Universidad Autónoma del Caribe. Por la tarde va a hablar el Tata Martino. No creo que vaya a confirmar la alineación, aunque se espera que en defensa el reemplazante de Roncaglia sea Gabriel Mercado, futbolista recientemente convocado por Martino, precisamente con respecto a las mermas. Habló el Tata Martino.
Los futbolistas que nosotros tenemos están acostumbrados a jugar finales en sus clubes, te diría que casi todos los días, con lo cual reconocen muy bien lo que es jugar partidos importantes, partidos clásicos, partidos decisivos.
Va a complementar su relación con la prensa Gerardo Martino esta tarde en Barranquilla a partir de las 7 de la tarde en el hotel de concentración del equipo albiceleste.
Desde Barranquilla, la casa de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz y Juan José Buscalia para Blue Radio.
Seguimos en Barranquilla, donde con el paso de las horas también está creciendo la temperatura y el optimismo de los colombianos de cara al partido frente a Argentina. ¿Cuál es el ambiente hasta ahora en la Arenosa? Diana Comas.
En los alrededores del Estadio Metropolitano, además de los 32 grados de temperatura, hay una gran fiebre por el triunfo esperado de Colombia ante Argentina. Apuestas y marcadores están a la orden del día.
Yo apuesto mi casa. Apuesto mi casa que gana Colombia.
Que Colombia gana simplemente. Gana 2-1.
En tiendas y estaderos tienen claro que si no hay boleta, el lugar es lo de menos para disfrutar esta gran fiesta del gol.
No importa el lugar que sea, si hay lluvia, si hay sol, buscan el acomodo para ver el partido a todo lugar. Se toma, baila, se tira maicena, de todo. Un carnaval anticipado.
Autoridades anunciaron que a las 12 en punto del mediodía se abrirán las puertas del Estadio Metropolitano. En Barranquilla, la casa de la selección, Diana Comas, Blue Radio.
Y con este ambiente de selección nos despedimos. Hasta aquí el resumen de noticias en Blue Radio. Sigan con el especial de la crema de la cremer aquí en Blue Radio.